Los europeos se equivocaron y mucho con China. En lugar de enviar misioneros, debían haber enviado sindicalistas. Pero de aquellos polvos, estos lodos. China creció y sacó a 800 millones de personas de la miseria, con una economía absolutamente desregulada, un capitalismo salvaje desconocido en Europa desde el siglo XIX, cero derechos laborales, cero incidencia sindical, cero Estado social y unos planes quinquenales de los que nadie había oído hablar en Occidente porque eran absolutamente irrelevantes, dejando toda la responsabilidad del crecimiento al sector privado, en unas áreas económicas especiales con unos niveles de libertad económica que, salvo en Singapur o en Hong Kong, el resto del mundo no ha vivido jamás. Vamos, algo que teníamos muy claro a principios de este siglo, por eso todos los empresarios del mundo venían aquí, pero incomprensiblemente estamos reescribiendo la historia y ahora gente que jamás ha pisado China, personas que nunca dirigieron una fábrica o una empresa relativamente relevante, nos cuentan que no. Que los chinos siempre han tenido muchísimos derechos, que China ha crecido a base de empresas públicas, socialismo y no sé qué más. Precioso todo. Y justo en los últimos 4 o 5 años, sí, cada vez hay más regulación, más derechos laborales, China va llegando a esa madurez por la que han pasado todos los países y, en parte por ello también, va reduciendo su velocidad de crecimiento. Y ahora los otros, la derecha, el empresario prebendario occidental de toda la vida que no es capaz de competir en ese libre mercado que tanto anuncia y subsiste gracias a vivir arrimado al presupuesto nacional, dice que hay que bloquear a China porque no se respetan los derechos humanos, porque trabajan por un bol de arroz, nos habla de mano de obra esclava y no sé qué más. Pues bien, este canal se creó para refutar a unos y a otros, no hablando sobre lo que he leído en libros o desde una burbuja occidental, sino desde mi experiencia sobre el terreno, habiendo representado a centenares de empresarios en China, habiendo dirigido unas cuantas fábricas y habiendo contratado en torno a 1000 personas en este tiempo. Esto lo comento para que sepáis también desde qué posición os hablo, porque obviamente todos tenemos sesgos y yo no soy una excepción. No tengo la verdad absoluta, solo intento desde este canal agregar una nueva capa de entendimiento, de comprensión, para quien la valore, la pueda unir a otras capas de información que pueda reunir de otras fuentes fiables. Y a la pregunta de cuántos días de vacaciones tienen los chinos, la respuesta la he dividido en dos partes. En el episodio anterior os conté lo que viví en mis primeros años en China, mi primera contratación y en general lo que descubrí cuando dirigí mi primera fábrica, choque cultural elevado a la enésima potencia. Y en este episodio os voy a contar lo que pasa hoy, hoy salvando las distorsiones que produce la pandemia. Bien, ¿en qué punto estamos en estos momentos? Aparte de que se va blanqueando toda la economía, cada vez hay más contrataciones en blanco y cada vez se hace más caso a los convenios laborales, el salario mínimo, que ya he contado en muchas ocasiones que es absolutamente irrelevante porque los chinos cobran muy por encima de ese salario mínimo. En general, también, como repito siempre, China es muy grande, las cosas van cuajando siempre desde la costa hacia el interior, desde la capital a los pueblos pequeñitos. ¿La gente trabaja en negro en Europa? Bueno, Europa es muy grande. Los europeos son vagos, son racistas, tienen coche, se independizan a los 20 años o a los 25. Bueno, pues depende. Y China son tres Europas, con lo que cualquiera que pueda refutar lo que cuento lo va a tener fácil. Pero este episodio, la idea de esta serie, viene un poco también por esa foto que corría por internet con las vacaciones de cada país y que colocaba a China, como no, de nuevo mal. La última en la clasificación, en un supuesto mundo de 40 países, elegidos, imagino, para que la estadística diga lo que queremos que diga, y nos dice ahí que los chinos solo tienen 5 días de vacaciones. Y entonces, ¿es cierto que en China solo hay 5 días de vacaciones? Pues no. ¿De dónde habrán sacado esas cifras? Y claro, si las de China están tan mal interpretadas, que es el único dato que puedo poner en duda, pues no sé yo qué creer del resto de datos. Recuerda, cuando la prensa habla de temas que no conoces, las tonterías que dice cuando habla de temas que sí conoces. En este caso no es la prensa, creo que es una empresa privada. Lógicamente la prensa te diría que son menos de 5, que no se cumplen jamás, que hay trabajo esclavo o que tienen las fábricas llenas de niños y algunos de ellos hasta se los comen, lo cual explicaría también los problemas en la pirámide poblacional, todo les cuadra. Bien, ¿cuántos días de vacaciones tienen los chinos? Pues, como todo en China, es difícil de responder. Yo tenía tantas certezas que he decidido mejor ir a consultar con mi equipo. He cruzado cifras de distintas personas de distintas oficinas en distintas provincias y lo que voy a intentar es resolveros el sudoku para que sea lo más entendible posible. Ya os digo, la cosa cambia según la provincia, en realidad cambia según la ciudad, aunque lo que nos dice eso, como ocurre a menudo en este país, es que la cosa no va por lo que esté aprobado en la corte del emperador. Hay que bajar a la calle, la economía se entiende al gastar zapatos caminando la calle. No es que cada ciudad, cada pueblo tenga sus propias leyes laborales, es que cada lugar tiene sus costumbres, cada sector, etc. Así que os voy a contar cómo es oficialmente una de mis empresas y ya después que cada cual evalúe. Antes de esto, una advertencia, una aclaración, algo que creo que vicia muchas conversaciones sobre China, y es la idea que os repito siempre. Los occidentales creamos términos que nos sirven para medir nuestra economía, los extrapolamos a países como China y la medición acaba provocando consecuencias desastrosas porque nos vamos convencidos de que hemos entendido China con datos absolutamente erróneos. He puesto muchos ejemplos a lo largo de estos años en el podcast y en el canal de YouTube. Medimos la pobreza a través de ingresos y no entendemos que en China las personas mayores no tienen jubilación, el Estado social chino es casi inexistente, pero esas personas no son pobres. Alguien está pagando su factura del móvil, su comida o su tele de plasma. No entendemos la organización familiar en China y, para nosotros, sí son pobres. En un debate anterior en el canal de Juan Ramón Rayo me decían, una forma de medir si hay burbuja inmobiliaria es cuánto tiempo tardarías en recuperar la inversión de tu piso alquilándolo. Cuando en China un piso lo compras por 70 años y el objetivo no es pasarte esos 70 años alquilándolo para recuperar la inversión porque lo vas a perder. No tiene ningún sentido esa medición. Otro argumento que podría parecer contradictorio al anterior sería, en Occidente compras un piso y es tuyo, pero en China solo lo compras por 70 años. Bueno, seguís midiendo la realidad bajo parámetros occidentales, he explicado con anterioridad por qué esa visión es totalmente errónea. ¿Cuál es el fallo con lo de los días de vacaciones en China? Que en Occidente separamos dos conceptos, por un lado tenemos días de vacaciones y por otro tenemos festivos, después hay días de asuntos propios, puede haber más subdivisiones, pero quedémonos con estos dos, vacaciones y festivos. En China también existe esa diferenciación, pero tradicionalmente, o al menos lo que he vivido yo, ha sido algo así como que lo que nosotros consideramos vacaciones en España, por ejemplo, los chinos lo consideran festivos. Es decir, no podemos comparar vacaciones con vacaciones, esa es una mala aproximación para entender China, habría que comparar vacaciones occidentales con festividades chinas. Después lo puntualizo, seguidme de momento. Para que os hagáis una idea de lo interpretables que son las estadísticas, en la tabla esa donde China salía última con 5 días de vacaciones al año, España salía en mitad de la tabla con 22 días. No sé si la tabla está bien hecha porque con el dato de China me hace dudar, pero especifica días hábiles, algo muy correcto, porque en realidad esos 22 días, si los pedimos en agosto, algo muy común, se transforman en 30 días seguidos de vacaciones. Es decir, un país donde imaginemos se trabajaran los fines de semana, 22 días hábiles significaría 22 días de vacaciones. Pero en otro país, como es el caso de España, donde hay fines de semana, 22 días hábiles significan 30 días de vacaciones. Imaginad ahora un tercer país que hubiera aprobado la jornada laboral de 4 días, independientemente de las horas que se trabajen esos 4 días, esa sería otra discusión, al tener fines de semana de 3 días, si ese tercer país tuviera también 22 días de vacaciones, en realidad se podrían convertir en 34 o 35 días. Pero los tres países figurarían en la tabla al mismo nivel. De los tres diríamos que los trabajadores tienen 22 días de vacaciones, cuando lo cierto es que vivirían en realidades completamente diferentes. Ahora os lo pongo de otra manera. Imaginad que España declarara el mes de agosto sagrado y dijera que todos los trabajadores tienen fiesta en agosto, que es casi lo que ocurre hoy, salvo en sectores concretos como el turismo. Si fuera así, ya no tendría sentido los 22 días de vacaciones, ya tenemos todos el mes de agosto, con lo que quitaríamos esa norma de los 22 días. ¿España pasaría a estar última en la tabla, por debajo de China? Pues oficialmente sí, porque tendría 0 días de vacaciones y 30 festivos nacionales, más los que tiene hoy. Vale, pues con esto ya lo habéis entendido todo. Pensemos que en China no hay vacaciones, ahora lo puntualizo, y lo que hay son festivos nacionales. ¿Pero tantos festivos hay, Adrián? Bueno, hay unos cuantos. Deberíais ver la cara de mis clientes cuando les pasamos el calendario oficial. Siempre me llega algún comentario de, pero bueno, esta gente tiene más fiestas que nosotros. Y así es si comparamos festivos chinos y festivos españoles, que como digo sería una aproximación errónea. Si comparamos festivos con festivos, parece que nadie trabaja en China. Si comparamos vacaciones con vacaciones, parece que los chinos viven todavía en un estado de explotación máxima. La verdad, ni una cosa ni la otra. En China hay 31 festivos. Más o menos, porque se mezcla una historia con los fines de semana que os explicaré luego, pero para simplificarlo. Hay 4 festividades que duran 3 días, una festividad que dura 5 días y 2 que duran 7 días. Empiezo por el final de mayor a menor importancia. La primera es el Año Nuevo Chino. Este año fue del 31 de enero al 6 de febrero. Como funciona por calendario lunar, varía cada año. La segunda, que dura 7 días, es el Día Nacional, la Golden Week del 1 de octubre, el día que Mao tomó Tiananmen y todo eso. La de 5 días es el Día del Trabajador, la semana del 1 de mayo. Y las 4 festividades de 3 días son el Año Nuevo Nuestro, del 1 al 3 de enero, el Día de los Muertos, lo que en España creo que llamamos el Día de Todos los Santos, en China son 3 días, también son 3 días el Dragon Boat Festival, no sé cómo traducirlo, barco dragón, en realidad a los extranjeros nos suena por los Zongzi, es sticky rice que está recubierto con hojas de bambú, y la última sería el Festival de Medio Otoño. También os digo, las fiestas han ido variando, antes el Día del Trabajador era un único día de fiesta, creo que el Día de los Muertos también. En algunas de mis oficinas no actualizamos y seguíamos haciendo las fiestas de hace 3 o 4 años, donde la cosa iba algo distinta, pero los días de vacaciones acababan siendo los mismos. En mis oficinas creo que en todas también cerramos el Día de Navidad y algún otro, o sea que en realidad son más de 31 festivos. Hay un tema con los fines de semana y esta reordenación, y es que algunos festivos se juntan con el fin de semana más cercano, o se hace algún puente, y se recupera en otro domingo. Esto es muy común en China, ese domingo pasa a ser laborable, pero para los occidentales es muy raro. En nuestro caso, no hacemos recuperar a nuestro equipo ese domingo, no me aporta nada tenerlos un domingo trabajando cuando mis clientes no se van a comunicar con ellos. Solo si hay un contenedor que cargar o alguna cosa crítica, a alguno de ellos le pedimos que venga y le compensamos después, pero esto es algo de mi oficina. El resto del país sí los trabaja y por tanto deberíamos descontar ahí unos cuantos días. En fin, 31 o 32 días festivos, ojo, contando fines de semana. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, pues en España hay 14 festivos y cuando caen en fin de semana también los pierdes, como pasó con la última Navidad o Año Nuevo, o que vuelve a pasar con la próxima Navidad y el próximo Año Nuevo. Vale, y ahora las vacaciones. Aparte de todos esos festivos, que os decía que son más comparables con lo que nosotros llamamos vacaciones, aparte los chinos tienen vacaciones, oficialmente, aunque esto también varía muchísimo. Lo oficial es un año por día trabajado hasta 15. Es decir, los trabajadores que lleven 15 años en una empresa, que honestamente son muy pocos, tendrían 15 días de vacaciones y 32 festivos. 47 días versus un español con 22 días de vacaciones y 14 festivos. 36. Esto nos da un 47 a 36 a favor de los chinos o 47 a 44 todavía a favor de los chinos y en lugar de contar esos 22 días de vacaciones contamos 30 días de vacaciones en España. La verdad es que la diferencia a favor de los chinos es abismal. Pero esto, como todo en China, no es lo que realmente sucede o lo que masivamente sucede. Por eso, no me canso de discutir con gente, tanto pro-chinos como anti-chinos, unos venerando a China, otros criticándola, ambos sin saber, sin haber vivido mínimamente la realidad, que te cuentan lo que sale en la prensa, en el boletín oficial del Estado, o el argumento que más me gusta, pero si lo dicen sus propios políticos. Ya, y los tuyos dicen que España va bien y que cobrarás jubilación. Va, crezcamos un poquito. Una cosa es lo que nominalmente ocurre y otra lo que realmente ocurre. El tema de un día de vacaciones al año por año trabajado no lo he visto aplicado jamás, como mínimo a rajatabla. Imagino que en las empresas estatales sí funcionará. Yo os hablo de la economía que sostiene al país, esos 2/3 de sector privado. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues lo que ocurriría en una sociedad muy desregulada, aunque cada vez se regule más, que los chinos tienen las vacaciones que quieren. Esto ya digo, es cada vez menos así, pero sigue siendo así. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que te cuenta la prensa de un 20% de desempleo juvenil y no sé qué más, en China sigue sobrando el trabajo. Y el mejor convenio colectivo no es el que negocia un tipo que no te conoce a cambio de llevarse una parte de tu sueldo. El mejor derecho que puedes tener como trabajador es que sobre el trabajo, que haya más oferta de empleo que demanda y que los empresarios se tengan que bajar los pantalones para retener a su personal. Porque ahí es donde el trabajador aumenta su poder de negociación y esto es lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas. A todos nos falta personal en las oficinas, en nuestras fábricas, en los restaurantes, en las empresas de delivery, en los salones de masajes. Imagino que en la construcción ya no. Quiero ver cómo sale China de la pandemia para entender si había burbuja o había pandemia. Y a mí, si en Año Nuevo me piden 3 días más de vacaciones, les doy 3 días más. Y si me piden 5 días más, les doy 5 días más. Independientemente de si les pertenecía un día porque llevaban un año trabajando con nosotros o les pertenecían 10 porque llevaban 10 años. No tiene nada que ver la realidad con lo que dice la ley. Y se lo doy, lo que me pidan, se lo doy contento, porque mi equipo es insustituible. Me intento rodear de los mejores, y los mejores eligen dónde quieren trabajar. El Barcelona no le decía a Messi cuánto tenía que cobrar. Como mucho, podía rogarle que se quedara. De hecho, esta idea de pedir días extra de vacaciones os lo estoy contando un poquito en idioma occidental. En realidad no te lo piden, te lo notifican. Bueno, pero entonces, ¿por qué toman 3 días más si pueden tomar 5? Porque, como os decía, lo seguimos viendo desde nuestra mentalidad occidental de un jefe que es un explotador y de un trabajador que se intenta escaquear siempre que puede. Eso es lo que provoca el férreo sistema occidental de contratación, más allá de la cultura de cada lugar, algo que me parece absolutamente tóxico. Yo no tengo empleados, yo tengo un equipo y todos remamos en la misma dirección. ¿De qué depende en realidad que me pidan 2, 3 o 5 días extra de vacaciones de Año Nuevo? ¿De los años que llevan conmigo, como marca la ley? ¿Del morro que tengan? Pues no, todo es mucho más natural. Depende del billete de tren que han conseguido sacar, que es una locura desde un mes antes de Año Nuevo, que se agotan al minuto, y los trabajadores lo pasan muy mal para intentar pasar las fiestas con su familia, en ocasiones el único momento del año en el que verán a sus padres y a veces a sus hijos que están al cuidado de sus abuelos. En nuestra empresa intentamos adaptarnos todos, compañeros, oficina, clientes, para conllevar de la mejor manera posible este momento tan complejo desde el punto de vista logístico. Con lo que, si queréis, todavía podemos sumar muchos más días de fiesta a esa cuenta que hacíamos. De hecho, aunque no venga a cuento, lo comento, en ocasiones permitimos que nuestro equipo trabaje en remoto desde su casa 2 semanas o un mes antes o un mes después de Año Nuevo, ya que así no solo obtendrá un billete de tren más fácilmente, sino que todo el traslado será más llevadero. Si me preguntáis cuáles serían las peores cosas de China, en mi top 3 probablemente estaría moverse por el país durante festivos. Algo que intento evitar desde hace 15 años porque soy un privilegiado e intento que todo mi equipo lo sea. Pero no quiero desviarme, os estaba contando que al final los días de vacaciones da igual lo que ponga en el convenio. Si se tienen que ir 2 días antes porque el tren dice eso, se van 2 días antes. Y si tienen que volver 5 días después, volverán 5 días después. Lo mismo ocurre durante todo el año si un miembro del equipo tiene una boda, su hijo se ha puesto enfermo o tiene una emergencia familiar en el pueblo. No tenemos días de asuntos propios regulados, se van y ya. Permitidme aquí la crítica, a veces imagináis China como un mundo Black Mirror, 1984 con todo hiperregulado, sin daros cuenta que ese es vuestro mundo, no el chino. Estáis proyectando vuestras pesadillas de convenios laborales donde medís hasta los descansos para fumar o no sé qué más. Pronto pondréis por convenio cuántas veces se puede ir al baño. No, China no es la fábrica esa de Apple, que parece una cárcel, la de Foxconn. No es el 996 de Hangzhou o los 4 locos que trabajan en rascacielos de Shanghai en empresas financieras y que los exprimen exactamente igual que en Nueva York. Y los exprimen porque también les pagan más que en Nueva York. Eso es parte de China, pero eso no es China. Eso es un cherry picking que periodísticamente funciona muy bien, pero para nada refleja la libertad laboral china, muchísimo mayor que la occidental. Más, ¿y qué pasa en las fábricas o los trabajadores que funcionan por día, por hora o por pieza? Cada vez menos, pero aún así una parte enorme de la sociedad. Y aquí también colocaríamos a comerciales empleados con una gran porción de su retribución por incentivos, parte del famoso 996, etc. Lo que en España, salvando mucho las distancias, llamaríamos falsos autónomos. Pues que tienen una situación muy peculiar. Tienen más vacaciones que nadie, pero habitualmente son vacaciones no pagadas. Más allá de que el Hongbao, que viene a ser la paga extraordinaria de Año Nuevo, a veces cuenta con una remuneración extra que podría asemejarse a un pago por las vacaciones. En realidad es un pago para que queden contentos y vuelvan después de Año Nuevo, porque una fábrica nunca sabe con cuántos trabajadores volverá a abrir, precisamente porque sobra el empleo, no trabajan por un sueldo fijo e intentan convencerlos con ese pago extra. Esos trabajadores pueden llegar a tener desde 2 semanas hasta un mes extra de vacaciones, en el pasado podían llegar a ser hasta 2 o 3 meses. En el pasado me refiero a hace 7 u 8 años de nuevo, no os estoy hablando de cosas que haya leído en los libros, esto no sale en los libros, os hablo de mi propia experiencia dirigiendo fábricas. Estos trabajadores, habitualmente inmigrantes de regiones pobres como Yunnan o Guizhou, bueno, esto varía, cada zona industrial tiene sus inmigrantes que vienen de una provincia concreta, ahora os hablo del sur, estos trabajadores intentan quedarse más días durante las fiestas de Año Nuevo e impresionar a sus familiares contando que les ha ido muy bien en su aventura migratoria en la costa y para ellos es muy importante esa paga extra para poder llevar regalos a niños y ancianos, pagar hongbaos y disfrutar el mayor tiempo posible con su familia. En este caso, quizá esos días no serían comparables siendo justo porque hablamos de días no pagados, si no contamos que están semipagados con ese sueldo extra que os decía. Pero si alguien me dice, bueno, pero es que si no pagan las vacaciones, menudo negocio, vaya derechos. Hombre, dejadme que os diga también, poder agregar vacaciones a voluntad sin que tu jefe se vaya a enfadar porque está culturalmente aceptado, no está nada mal. Yo cuando trabajaba en España, más de un verano, me hubiera gustado, al incorporarme el 1 de septiembre, poderle decir a mi jefe, ¿sabe qué? que me quedo 2 semanas más en el pueblo, que estoy muy bien, no hace falta que me las pague. Y esto porque de nuevo lo vemos desde esa mentalidad occidental. Cuando yo dirigía mis fábricas, no avisaban, no había esa cortesía. Los trabajadores iban apareciendo. El día de la apertura aparecía un 10%, estos son datos reales, y después había un goteo todos los días. Recuerdo una fábrica vecina que el día de la apertura, que pones fuegos artificiales y todo lo demás para tener suerte y eso, de 200 trabajadores no apareció ni uno. El jefe solo ahí con su mujer, que se habían dejado una pasta en esos petardos, en esos cohetes, menudos augurios trajeron. El ridículo fue espantoso, fue la comidilla del pueblo durante ese año. Los que hayáis hecho pedidos en China sabréis que el Año Nuevo Chino no es solo el periodo más difícil por culpa de las fiestas, es que ningún fabricante puede asegurarte tener tu pedido listo 2 semanas después de Año Nuevo, simple y llanamente porque no tiene ni la más remota idea de con cuántos trabajadores podrá contar. Ahora ya sabéis la razón de esa incertidumbre de la que os hablo siempre para entender China. ¿Nos parece maravilloso? En general, como veis, es muy difícil encontrar una correlación con nuestra forma de entender el mundo. Algo que intento quitar de la cabeza de mi equipo occidental, mis clientes o los que escucháis este canal, es que nuestro sistema no es el estándar de nada, mucho menos el estándar para medir o, peor aún, para juzgar nada. El ejemplo simple que pongo siempre para que abramos nuestra mente es, no es que los chinos no usen cubiertos para comer, lo que ocurre es que no usan tus cubiertos. Pero por suerte o por desgracia, el planeta no se mide en terminología eurocentrista, solo nuestro ombligo se mide así. Por eso veo esta gráfica donde sale que China solo hay 5 días de vacaciones y pienso, qué lejos estamos del nivel de apertura mental que me gustaría observar. Os diría también, para que veáis las diferencias entre lo que nominalmente pasa en China, de lo que se nutren periodistas, economistas, analistas, etc., y lo que realmente pasa, es que en mi tiempo en China, antes, cuando vivíamos en un capitalismo salvaje, y ahora, cuando uno lee la prensa y esto parece poco menos que la antesala de Corea del Norte, que de esos 1000 trabajadores que quizá he tenido bajo mi cargo directo, jamás ni uno solo ha tenido únicamente 7 días de vacaciones en Año Nuevo chino. Nunca. Siempre que yo recuerde, han tenido al menos 10 días, 2 semanas o en muchos casos un mes. También, como descargo decir que os he contado mi experiencia, cada extranjero tendrá la suya, China es muy grande, hay quien le hará recuperar parte de esos festivos a sus empleados cuando caen en domingo, o que le resta un día de sueldo si se ponen malos, claro que sí, no es mi caso, pero no digo que no ocurra. Tampoco creo que encontréis muchos extranjeros que hayan tenido fábricas propias, es una experiencia muy única, más ligada a corporaciones que a emprendedores. De los 4 que encontréis será difícil encontrar a alguien que cuente estas interioridades, y os aseguro que si realmente sabe de lo que habla, os corroborará lo que os digo. Muy muy difícil que haya tenido experiencias con sus empleados de solo 7 días de vacaciones durante la festividad de Año Nuevo chino. Su familia política, quizá, que se deja la piel, sí, por ayudarte cuando llegas a China. Todos los demás, extranjeros que están de paso o que cuentan una realidad muy epidérmica sobre China y que os quieran contar otra experiencia, es posible, de nuevo, China es muy grande, pero mucho habrá que recortar esos 47 días que me salen a mí para que acaben siendo menos que España, o tendrá que ser un explotador profesional, que dudo que ya funcione esto en China por la evolución que os he contado, para que se acabe acercando a los 5 días que figuraban en la tabla. Un poquito la idea es que evolucionemos y que actualicemos la información caduca que tenemos sobre China y que hemos tenido siempre. Cuando China crecía, se enriquecía, etcétera, decíamos que aquello era horrible porque era un capitalismo salvaje y no sé qué más. Y 1 o 2 décadas después, cuando su clase media vive relativamente bien, diría que bastante mejor que la nuestra, o al menos vive una vida bastante más real, honesta, bastante más sostenible que la nuestra, porque está basada en el trabajo, ahorro y esfuerzo propio, y no como la mayor parte de socialdemocracias occidentales que se sostienen con deuda, esfuerzo ajeno o una estafa piramidal que estallará en cualquier momento, pero nos vamos mintiendo y pateando el balón hacia adelante, ahora que ellos, repito, tienen una clase media que vive relativamente bien, ahora solemos hablar todos los días de trabajo esclavo del 996 y de que tienen 5 días festivos. De verdad, daos un paseo por China. Y es muy fácil ver cómo funciona la economía de un país analizando la preferencia revelada de las decisiones económicas. El dinero es un ser que no conoce la compasión, que toma decisiones racionales y que no responde a ideologías. Y como cualquier otro virus, va donde más puede multiplicarse. Si todos los empresarios del mundo iban a China en algún momento, no era porque fuera un paraíso comunista, nadie quiere ir a Cuba o a Corea del Norte, iban a China porque era el paraíso capitalista jamás soñado. porque combinaba una economía de capitalismo salvaje total con una disciplina política absoluta, el mejor de los mundos para un empresario. Trabajadores baratos, sin derechos y sin capacidad ni voluntad organizativa para rebelarse, en un país con una seguridad jurídica altísima. Y si hoy todo ese dinero se va de China, no es que no estén de acuerdo con Xi Jinping ni nada de eso. Repito, el dinero no tiene ideología. Se va porque China se ha enriquecido a tal nivel que se agotan las oportunidades. Un país son sus tasas de capitalización, y China tiene unas tasas de capitalización altísimas y por eso suben todos los costes. El capital humano es cada vez más cualificado y por tanto es cada vez más caro, se reducen nichos, la economía ha madurado y por tanto disminuyen las oportunidades, y en algunos sectores, sobre todo los que no requieren capital humano experimentado o educado, y no requieren tampoco capital tecnológico demasiado complejo, ya no compensa estar en China. Como cualquier otro país a lo largo de la historia de la humanidad, cuando es pobre, si tiene unas instituciones mínimas, recibe inversión. Cuando recibe inversión, si tiene una cultura laboral suficientemente alta, se enriquece. Y cuando se enriquece, cuando esas tasas de capitalización son altas, la inversión se va, ya no puede producir tanto a nivel industrial, se vuelca en el sector servicios, la construcción, que siempre hay algún iluminado que piensa que se puede sustituir la industria por la construcción, y entonces, en esa idea circular, tan propia de los países asiáticos, pero que en realidad sufrimos todos, el país se empobrece y vuelta a empezar. Bien, espero que os haya servido. Ojalá episodios como este os ayuden a entender mejor a los chinos, a entender de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen. Y si queréis, si podéis, a observar este pedacito de universo desde la curiosidad y no desde el odio. Porque vale la pena. Habrá cosas que nos gusten más y otras menos, pero estoy seguro que sobre todo hay mucho por aprender. Os dejo hoy con un proverbio chino que explica muy bien esa pasión que tenemos algunos, que tenéis, imagino, si os habéis quedado hasta aquí, por aprender y por intentar observar el mundo desde esa curiosidad que os comentaba, probablemente uno de los comportamientos más infravalorados del ser humano. Aprender es como navegar contracorriente. Debemos esforzarnos por seguir adelante o seremos arrastrados río abajo. Gracias y hasta pronto.